Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos a este primer miércoles del mes de mayo de 2025, 7 de mayo, preparados ya para compartir este tiempo que nos lleva hasta la una del mediodía en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón.
Pude ver tanto. Los días 19 y 20 de mayo, Salamanca, la ciudad de Salamanca, se va a convertir en el centro de la alta cocina de la gastronomía a nivel internacional, porque allí esos días, 19 y 20 de mayo, se va a celebrar la Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León. Vamos a conocer todo lo que podamos sobre esta cumbre, que repito, se va a celebrar el 19 y 20 de mayo en Salamanca, y lo vamos a hacer con el director de turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras. Ángel, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León, primera cumbre internacional de gastronomía, que, como decía, va a convertir a la ciudad de Salamanca en el centro de la alta cocina a nivel internacional.
Sí, efectivamente. Uno de los ejes fundamentales de la política turística que tiene la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concretamente, es todo lo que tiene que ver con la enogastronomía. Y consideramos, ¿por qué? Porque consideramos es que Castilla y León tiene unos recursos lo suficientemente importante en este segmento, en el segmento enogastronómico, como para ser una referencia. No solo una referencia nacional, sino una referencia internacional. Y voy a poner pequeños ejemplos. ¿Quién no conoce el jamón de Guijuelo? ¿Quién no conoce la Ribera del Duero? ¿Quién no conoce el cochinillo? ¿Quién no conoce el lechazo? ¿Quién no conoce la morcilla? Bueno, pues estos recursos, lo que intentamos es convertirlo en recurso turístico. Es decir, que la gente conozca no solo el producto, sino también de dónde viene. Bien, esto es desde el punto de vista de los recursos gastronómicos. Desde el punto de vista enológico, pues exactamente igual. Tenemos 9 rutas del vino. Más de 600.000 turistas recorren nuestras rutas del vino. Por lo tanto, Castilla y León se ha posicionado como un referente a nivel internacional del turismo no gastronómico. La Cumbre Internacional de Gastronomía en Salamanca, que además se llama una gastronomía monumental, o sea, con lo cual unimos ambos conceptos, es un ejemplo más de las actuaciones que nosotros tenemos en este recurso tan importante, como acabo de decir, como es el enogastronómico.
Es verdad que Castilla y León es, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es ejemplo, ¿no?, de esa unión que existe entre gastronomía y turismo, o dicho de otro modo, entre ese referente en saber cómo ofrecer ese recurso turístico evidente que es el producto, ¿no?, de cada una de las provincias riquísimas, como el director de turismo ha ido especificando. Una cocina monumental, es el lema que se ha elegido. Ángel, esta cumbre, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué es lo que la define con respecto a otras cumbres gastronómicas que puedan celebrarse en nuestro país a lo largo del año?
Pues un hermanamiento entre lo que es gastronomía y lo que es una ciudad monumental como es Salamanca, repito, que es patrimonio de la humanidad, y sobre todo un hermanamiento entre la cocina internacional van a venir chefs de Estados Unidos, chefs de toda la parte americana, sí, chefs europeos, de estrellas Michelin, va a haber una buena concentración de estrellas Michelin, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y excuso decir nombres para no evidenciar una preferencia por uno o por otro, junto con la propia gastronomía de Castilla y León. Uh-huh. Los propios estelados dentro de, por poner una referencia, pero no solo son los estelados, sino también otros que tienen un reconocimiento importante a labor a lo largo de los años. Entonces, nosotros vamos a dedicar un día y medio en esta cumbre a hacer este hermanamiento entre la cocina internacional y la cocina propia de Castilla y León, pues con muy ligada a nuestro concepto tierra de sabor, que lo desarrollan nuestros colegas del ITACIL, de la Consejería de Agricultura de la Junta, y van a decir sus experiencias estos cocineros internacionales, la mayoría de ellos de tres estrellas Michelin internacional, y no solo van a decir sus experiencias, su concepto, sino que además van a tener un show cooking, es decir, una demostración culinaria para ver cómo se cocina en distintos sitios. Junto con ellos vamos a va a haber en la cumbre mesas en las que se tratan temas tan importantes como cuestiones tan importantes como la importancia de la gastronomía en el mundo rural.
Ajá.
Curiosamente, una gran parte de los estelados de las estrellas Michelin que tenemos en Castilla y León, una parte importante se residencia, con algunos ejemplos muy claros, territorio, digamos, rural o territorio de interior. Ya suponen ellos mismos de por sí un recurso de atracción a la demanda el hecho de tener una cocina de esta categoría. Mucha gente va a ese sitio en concreto, a esa localidad, para comer en ese establecimiento, lo cual supone que se convierte de una oferta complementaria, de un recurso complementario, en un recurso primario, porque él solo se basta para atraer. Esa importancia para una comunidad tan interior como es de Castilla y León, de la dinamización interior a través de la gastronomía, es otra de las cuestiones que va a presidir esta cumbre internacional.
Esta cumbre internacional que se va a celebrar en la ciudad monumental de Salamanca, esta cumbre internacional de gastronomía de Castilla y León, 19 y 20 de mayo, con esas actividades y muchas más, que nos comentaba el director de turismo, pero que no solo se va a limitar a estos dos días, Ángel, porque con motivo de esta cumbre, la semana que viene, la del 16 al 21 de mayo, bueno, coge ahí las dos semanas. Va también a llenar la ciudad de Salamanca de más gastronomía gracias a la Ruta del Pincho.
Sí, bueno, bien, esto es una forma de ganar sinergias, es decir, las distintas administraciones lo que tenemos que tener sinergias a la hora de vender un determinado producto o de promocionar algo. Bien, Salamanca no solo a través de la cumbre internacional, no solo a través de la Ruta del Pincho, no solo a través de los distintos actos, por ejemplo, los conciertos que van a tener conforme se van a celebrar la cumbre, o por ejemplo el videomapping que vamos a poner en el magnífico colegio Fonseca, que va a ser la sede de, por cierto, de la cumbre, el videomapping vamos a desarrollar un ejemplo de integración también de lo que son los recursos inmersivos dentro de la ciudad, va a tener también un homenaje en una gala que se desarrollará el propio martes por la noche, tarde-noche, organizada por la Federación de Hostelería de Castilla y León y patrocinada también por nosotros, en el cual se va a reconocer a los cocineros tradicionales, a los cocineros tradicionales de cada una de las 9 provincias de Castilla y León. Y además, a aquellos cocineros internacionales que vengan de fuera y que vienen antes del propio día 19, estamos ahora mismo organizando con las distintas rutas del vino unas excursiones para que vean el territorio de Castilla y León, las posibilidades que desde el punto de vista enogastronómico tiene la Castilla y León. Es decir, que no se reduce, como bien has dicho, a lo que son las mesas redondas, las ponencias, los show cooking, sino que también a una inmersión de la ciudad, de la provincia, incluso de toda Castilla y León, en lo que es la cumbre internacional.
Evidentemente van a celebrarse durante toda esa semana, decía, el 16 al 21 y luego lo que es la cumbre 19 y 20 de mayo. Toda la información está en la web turismocastillayleon.com, www.turismocastillayleon.com, toda la información sobre esta cumbre. Ángel, esta cumbre también viene a decirnos, yo escuchándole estaba pensando, que la alta cocina no está reñida en ningún caso con la cocina tradicional.
No, es que no se puede entender una alta cocina sin tener en cuenta la cocina tradicional. La cocina tradicional ya de por sí es una alta cocina. ¿Me puedes permitir que te ponga un ejemplo personal?
Claro.
Te lo pido para ti y para ti. Bien, ayer fue el cumpleaños, mi cumpleaños.
¡Felicidades!
Muchas gracias. Lo disfruté tomando un vino de Castilla y León que hace muchos años que se está produciendo y tomándome, bueno, yo soy de Segovia, lo siento, tomándome una cocina, producto de cocina tradicional de Segovia.
Ajá.
Me tomé unos judiones de la granja.
¿Sí?
Con una receta tradicional y un cochinillo asado. Disfruté como un loco y estamos hablando de una cocina tradicional elegida para hacer una determinada celebración. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestros cocineros tradicionales? ¿Cómo vamos a olvidar a todos aquellos que han sacado adelante casas que son hoy una, y tampoco quiero citar, casas que son una referencia, no solo nacional, que la gente viene a comer como recurso primario? Vamos a ir aquí porque quiero saber cómo está. Eso, junto con lo otro, con la alta, digamos, cocina estelada o cocina con Sol y Repsol, etcétera, o con distinto reconocimiento, no solo se hermanan, sino que cada vez más estas cocinas esteladas, que al principio salieron como cocina de mercado o producto, lo que hacen es cocinar con producto de su inmediatez geográfica. Hoy vas a restaurantes de innovación que realizan cocina de innovación que están en distintos sitios. Ya lo he dicho antes, que lo que sirven es para agilizar y para dinamizar el territorio rural, y están utilizando de otra manera lo que eran los recursos primarios del territorio donde estaban asentados. Y eso tiene un mérito tan grande que hace que ese binomio tradicional de innovación se una en una cuestión: cocina de calidad, que es lo que nosotros queremos, digamos, vender. Cocina de calidad, sea con una cocina de producto o sea con una cocina de innovación.
Una cocina monumental es la que va a centrar esta Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León, una apuesta más, sin duda, de la Junta de Castilla y León por acercar esos productos y utilizarlos como herramienta, que lo son de siempre, pero ellos lo han sabido ver hace muchísimos años como herramienta, como atractivo, como un recurso turístico de primer orden. Es la primera cumbre. Ángel González de Pieras, director de Turismo de la Junta de Castilla y León. Seguro que va a haber muchas más. Enhorabuena y gracias por atendernos esta mañana para invitar a todos los oyentes que puedan acercarse ese 19, bueno, desde el 16 al 21 ya de mayo a la ciudad monumental de Salamanca. Muchísimas gracias, Ángel.
Efectivamente, coman en Castilla y León, en restaurante tradicional, en restaurante de innovación o en cualquier restaurante, beban con moderación vinos de Castilla y León y sobre todo visiten nuestras ciudades. Tenemos 3 ciudades patrimonio, una de ellas Salamanca, y tenemos un rimero de recursos monumentales tan importante que efectivamente cuando quisimos poner el lema Cocina Monumental, creo que hemos acertado perfectamente porque se une esto que son nuestros recursos fundamentales.
Toda la información de esta cumbre y de toda la oferta turística de Castilla y León en la web turismocastillayleon.com. Muchísimas gracias, Ángel, de nuevo. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Y están todos invitados a conocer en profundidad, que merece la pena, Castilla y León, su gastronomía y sus monumentos.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com. El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Siento que viene del mar, anuncia ya la primavera, la brisa desvanecerá.
Seguimos avanzando, lo acaban de escuchar, el coaching al rescate. Una vez al mes nuestra coach de cabecera, Silvia Resa, viene a rescatarnos, viene a ayudarnos a cambiar cosas en nuestra vida. Hoy vamos a cambiar algún que otro hábito, que es bastante común, creo yo. Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí, más habitual y más común de lo que creemos.
Bueno, nos reímos porque, verás, vamos a decir de qué vamos a hablar. Y antes, que cada uno de los que nos está escuchando piense si él tiene este hábito o no. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar, es un término que suena muy rotundo, procrastinación.
Dicho de otra manera,
postergación.
Poner excusas.
Eso es. Decir para luego.
Mañana.
5 minutitos más.
Autoengañarse casi, ¿no?
Eso es.
Bueno, a ver, ¿qué es esta palabreja de la que nos hablas, procrastinación?
Bueno, pues es como decimos, es el posponer, el dejar para luego, el buscar una excusa para, bueno, es que eso ahora no estoy preparado, es que me quedo 5 minutitos más en la cama, es que, bueno, hablo con esta persona que me resulta, es una conversación difícil, lo voy a dejar, quizá para el mes que viene. El gimnasio, uf, es que estoy muy cansada, ahora es que tengo mucha tensión, mejor para el siguiente trimestre. Y además me viene mejor económicamente. Bueno, son excusas que todos reconocemos, pero que al final obedece a una especie de cortocircuito que se nos produce en el cerebro entre lo que es la gratificación inmediata, todo eso de la cadena de dopamina que tanto se habla, y la responsabilidad que también nos viene de serie en cuanto a la planificación y al autocontrol, que sea de una manera o de otra todos traemos.
Decía yo, el autoengaño es un autoengaño, claro.
Es un autoengaño, efectivamente, pero puede, a ver, vamos a hablar aquí de la ventaja de evitar la procrastinación.
Silvia no, siempre ve el lado positivo, ¿eh? Ya ven ustedes.
Sí, porque realmente todos somos conscientes de que la procrastinación, o el postergar o el dejar para otro momento, al final es un freno, tanto en nuestra vida profesional, laboral, lo que sea, como en nuestra vida activa y de relaciones. El dejar, el posponer, lo que hace es no arreglar. Entonces, si uno se adelanta, ya veremos cómo es una de las principales ventajas, adelantarse en vez de retrasarlo y dejarlo para luego.
Este hábito que decíamos, claro, vamos a decirle a los oyentes que piensen, ¿no?, en su foro interno, no hace falta comunicárselo a nadie, ¿no? Pero ¿lo tengo yo? O sea, esto de luego 5 minutos más, como decía Silvia, esto lo dejo para mañana, hay que ordenar esto, bueno, ya luego de que haga tal cosa. ¿Es un hábito que se puede cambiar con desde el coaching, Silvia, entrenando.
Sí, claro que sí, se puede cambiar. Y aparte, que es que se suele asociar a pereza. Y no es pereza, es, como tú bien decías antes, autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos, pues ¿por qué? Porque se supone que hay un conflicto de estrés y el cerebro dice, no, espérate, que yo te salvo, no te estreses, no te me estreses, vamos a dejarlo para otro lado. Pero el tema es que puede traerte luego, posteriormente, más estrés. Entonces, hay que centrarse en los beneficios.
Pues si quieres, antes de hacer la pausa, tenemos un minuto, ¿podemos lanzar alguno de esos beneficios?
Sí, claro que sí. Pues mira, hay uno que a mí es el que más me gusta personalmente, que es que te hace sentir más capaz para hacer nuevas cosas. Si, por ejemplo, estás en el gimnasio y dices, ay, a ver si soy capaz de hacer esto, no, lo voy a hacer con apoyo, y de pronto dices, no, venga, lo voy a hacer así, y de pronto dices, anda, pero si me sale, pues ya está. Entonces, esa motivación de logro, que es lo que dicen los psicólogos, lo que te hace es ver que tú eres capaz de hacer más cosas de las que realmente
es un refuerzo.
Puedes pensar. Es un refuerzo muy positivo.
Pues ese es uno de los beneficios, el primero que nos ha lanzado Silvia. Como te decía, Silvia Resa, tenemos que hacer una paradita.
Perfecto.
Vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a después conocer todos los beneficios de evitar esas excusas y los pasos del entrenamiento para cambiar ese hábito.
Lo dejamos para luego, pero no tanto.
Nada, un par de minutos. Ahora volvemos.
Palabras mayores con Juan y Loro.
El viento. 12:30 minutos, seguimos escuchando a Yaeros, que además canta con Luis Fonsi. Esta música estupenda, que además nos va a venir muy bien para la parte final de este coaching al rescate, pero no adelanto más, ¿eh? Solo que vamos a hablar un poco, tendremos la música de fondo. Estamos hoy con Silvia Resa en este coaching al rescate, como cada primer miércoles de mes, intentando dejar de poner excusas, intentando dejar de ponernos excusas. Y ella se quiere centrar hoy, así lo decía Silvia, en los beneficios que tiene dejar de poner excusas. Ya hemos conocido el primero de ellos. ¿Qué más beneficios hay?
Bueno, hay uno igual que puede sonar a más espiritual, que es que cuando tú te comprometes con tu acción o tu promesa diaria, el que ahora podemos ver el cómo es ese entrenamiento, esa promesa diaria te permite estar conectado contigo mismo. Luego también, si evitas la posposición o la postergación, creas unas rutinas saludables. Es el caso, por ejemplo, de leer 30 minutos diarios, ponértelo como rutina. Que la palabra rutina igual puede sonar un poco aburrida, pero no lo es. Al final todos necesitamos unas claves y unas rutinas día a día. Y luego, por ejemplo, el ejercicio físico. Me vais a permitir que insista, porque ha sido una de mis evitaciones de postergar o de procrastinar últimamente. Lo iba a dejar para el siguiente trimestre y ya empecé en el primer trimestre, o sea que eso fue para mí un logro. Luego también te da mayor seguridad, porque tú cuando tomas la decisión de hacer algo, sabes ya que puedes contar contigo y que vas a tomar esa decisión. Y eso es también muy importante a nivel interno, es decir, porque tú confías cada vez más y estás más segura en ti mismo. Entonces eso también es un autocuidado que es muy interesante.
Todos son ventajas, está clarísimo, por eso ella, ahora entiendo, quería incidir en esos beneficios de dejar de poner excusas. Es un hábito, lo hemos dicho, que puede cambiarse, que puede modificarse. Claro, yo aquí cuando estábamos en esta paradita tomando un poquito de agua, yo le decía a Silvia, claro, pero modificar un hábito no siempre es fácil. Y ella me decía, bueno, a ver, ¿es fácil o no cambiar?
Bueno, puede ser más fácil o menos fácil, pero una vez que lo haces consciente ya no puedes parar. Empezar por una cosita, una promesa diaria. Promesa igual suena un poco
fuerte. No, está bien contigo mismo, ¿no?
Pero contigo mismo. Entonces, imagínate que tienes que limpiar la casa. Y dices, madre mía, me voy a poner a hacer limpieza. Bueno, pues empieza por algo pequeño. Algo pequeño, pues o una habitación, o si eso es muy grande, empieza por organizar una mesa para que puedas limpiarla mejor. Te pongo por caso, ¿no? Entonces, eso a lo mejor hace que luego te enganches y sigas, y a lo mejor tienes una habitación relimpia al terminar el día y te ha llevado a lo mejor 2 horas. Y luego hay un beneficio que antes he omitido porque lo daba ya por hecho, que es la satisfacción del deber cumplido, como decía mi abuelita. Decía, la satisfacción del deber cumplido. Cuando sabes que tienes que hacer algo, postergarlo te genera también un estrés. Entonces, si lo llevas a cabo, te da una satisfacción de decir, ala, mira, lo he terminado. Y eso siempre es positivo.
A la hora de cambiar ese hábito, imagino que, bueno, decíamos que es un autoengaño. Nos engañamos con diferentes cosas, que hay que empezar por la más fácil, la más difícil. Sí, me está diciendo que sí con la cabeza.
Empezar por lo más difícil, por lo que quieres dejar para luego. ¿Por qué? Porque el cerebro cree que eso te genera estrés y te va a hacer que lo pospongas, que pongas excusas. Entonces, si te pones con ello, ¿cómo te puedes poner con ello? Pon un cronómetro, una alarma, 10 minutos y empieza, sin excusas, sin pensar. Venga, empiezo y lo hago y a ver qué pasa. Y la mayor parte de las veces, y lo digo también por experiencia propia, con los textos, por ejemplo, se resuelve antes de lo que uno piensa. Y entonces eso te lleva a eso, la motivación de logro que hablábamos antes. Lo hago y me siento capaz y lo mismo me vengo arriba y me escribo todos los textos de la semana.
Claro, decías una cosa importante, Silvia, decías, promesa diaria. No vale que yo diga, bueno, a ver, prometo que la semana que viene... Estamos haciendo un poco lo mismo.
Claro, proponerte una meta, que ya digo que para entrenarlo lo mejor es metas pequeñas, no objetivos inalcanzables. Poner cositas que, aunque sean pequeñas, no lo van a ser, porque eso lo que va a contribuir es a que cada vez más te entrenes, que uno se entrene y llegue a hacer cada vez cosas más grandes. Y además esto es un beneficio. Si tú cumples con una diaria, pues eso quiere decir que vas al cabo de la semana son 7. Uh-huh. Son 7 cosas que has hecho. Imagínate, ponlo con un cajón, ¿qué ordenas? Pues son 7 cajones, un sifonier entero. Ya te lo has arreglado, ya te lo has colocado, ¿sabes? Bueno, pongo este ejemplo para que se vea que es más fácil de lo que parece. Es empezar sin excusas.
¿Alguna cosa importante más en este entrenamiento que tengamos que mencionar?
El lenguaje y la intención. Ajá. Eso también es muy importante, porque no es lo mismo decir voy a intentar hacer esto que lo hago. Porque al decir lo hago, te estás comprometiendo con eso que quieres hacer. Entonces, a pesar de que haya obstáculos o desafíos, de alguna manera los vas a confrontar y vas a saltarlos y vas a decir, venga, lo hago, pase lo que pase. Y es que muchas veces creemos que no somos capaces y según vamos cogiendo confianza y seguridad nos damos cuenta de que sí.
Y una vez hecho, lo celebramos.
Por supuesto. Es más, puedes hacer hasta una reflexión, sobre todo cuando has ganado. Es decir, cuando has conseguido el logro, pues ponte a pensar. A ver, hace 2 meses que quería hacer, o el año pasado, por estas fechas, si se te ocurre, ¿qué iba a hacer? ¿Me planteé esto? ¿Lo hice? No. ¿Por qué no lo hice? Vale, entonces, no es para castigarte, sino ¿por qué no lo hiciste? Muy bien, pues los motivos que sean. Si lo hicieras ahora, si lo acometieras ahora, ¿qué cambiarías? Y entonces seguro que todo eso nos lleva a un aprendizaje. O sea que no es, es interesante que se haga esa reflexión. Y luego celebrar los logros, por supuesto. Agradecer que has sido capaz de hacerlo. El agradecimiento a ti mismo, aunque suene a algo irrisorio, no lo es, porque te estás agradeciendo que has sido capaz de hacerlo y celebrarlo. ¡Ole, ole! ¡He organizado un cajón! ¡Ole! Al cabo de la semana, 7. Pues muy bien.
Silvia, a modo de resumen, en estas claves que tú nos vas dejando cada mes, en cada visita, ¿cómo resumimos todo lo que hemos hablado de, bueno, pues eso, cuáles son los beneficios de no ponerse excusas y cómo es el camino que hay que hacer para cambiar ese hábito.
Vale, mira, el lema, en vez de la palabra procrastinación, que suena muy rotunda, es evita excusas. Ya está, excusas a la hora de hacer las cosas, de planificar o de hacer. Los beneficios, sobre todo la satisfacción duradera, de que tienes confianza y seguridad en lo que estás haciendo y en quién eres. La conexión con uno mismo, eso es muy importante, aunque sea a nivel inconsciente, que uno se da esa conexión, y eso es muy importante. Además, se crean unas rutinas a las que nos podemos agarrar día a día. Si nos levantamos un día que estamos así con flojera, si tienes esas rutinas, eso te lleva a realizar, aunque sea más lentamente o aunque sea un menor número de cosas, pero lo haces. Y entonces eso luego te lleva a la motivación de logro. Es todo un bucle, ¿ves? A la motivación de logro y de ahí a estar contentísimo con uno mismo.
Vamos, los oyentes saben, los que nos siguen, los que siguen esta sección de Coaching al Rescate, que después de esa clave, ella nos regala un caramelito. Que por eso decía yo que la música era muy importante. Vamos a ver si la escuchamos un poquito más de fondo. Porque el caramelo de hoy es sobre...
Bailando antes de salir de casa. Antes, ¿eh? No sin salir.
Bailando antes de salir de casa.
Bailando antes de salir de casa.
Eso es importante.
Mira, cuando uno esté arreglado ya para salir, para empezar, para irte a tu trabajo o donde sea, la tarea que cada uno haga, ponte, aunque sea una parte de tu canción favorita o de una canción que sea muy bailable, y ponte a bailar. Si puede ser en compañía, mejor. Y si te llaman loco, muchísimo mejor. Porque tengo que decir que es contagioso. Es como ver a lo mejor un tráiler cómico que te hace reír y ya te hace salir con mejor ánimo. Bailar, además.
Mira, estamos todos ya.
Desde el punto de vista, desde el punto de vista del corporal, es muy interesante. Y de hecho, la mayor parte de las terapias ahora se aplican a través de corporal, del tema corporal. Entonces, a bailar.
Por las calles, las canciones. Eros y Luis Fonsi. Silvia, siempre un placer. Ella ya va a volver el primer miércoles del mes de junio. Qué rápido va todo esto, Silvia.
Sí.
Antes de... Bueno, si alguien necesita contactar contigo antes de que tú vuelvas por el programa, facilitamos esos datos.
Pues mira, el correo digacoaching@gmail.com y el teléfono 606-960-499. Lo vuelvo a repetir. 606-960-499.
Ahí está Silvia Resa, creadora de Coaching al Rescate y responsable de esta paradita tan importante una vez al mes en el programa, Coaching al Rescate. Gracias por estar aquí.
A vosotros siempre, ya sabéis, no dejéis para mañana lo que se puede hacer hoy.
Por ejemplo, bailar. Vamos a seguir.
Puerto Rico,
dame
una canción,
hermanito.
Y dale a Puerto Rico,
juntos.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Hay un río encendido de hojas amarillas y rojas. Descarcha en su cuerpo transparente, de mis huellas descalzas en su barro dormido. Hay una música lacrimosa alrededor del árbol escondido, del árbol de las ramas hacia el cielo, que buscan la luz que no encuentran en el suelo. La niebla alrededor, huecos entre las piedras, la piel verde de musgo aleja el frío de cuchillo que la puebla. Hay un bosque en mi sueño, con hadas, duendes, aves y mariposas y palabras. Y lienzos llenos de colores. Un piano hecho de agua, con sus teclas suspendidas en el aire. Una guitarra de flores con la forma de tu cuerpo y cuerdas de sabores. Hay en mi sueño un bosque que aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Entre esculturas nacidas de la tierra y la madera y la dulce melodía de la vida, envolviéndolo todo de una paz eterna. Si cierro los ojos, sonrío. Puedo verlo, tocarlo. Si los abro, vuelvo a sonreír por haber podido verlo, soñarlo.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
A mi padre don Alejo y a mi madre doña Juana, y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonarda. He llegado a 15 años con regalo de mi casa. Dispusieron de casarme con un mercader de zafra y yo les...
Con esta bonita música vamos a dar la bienvenida a la última entrevista de esta mañana, de este programa, que nos va a llevar a una lectura que les recomendamos sin duda alguna. Es la última novela de Inma Chacón, Los ojos de Bruna, un libro con el que ella vuelve a enamorar a los lectores desde la primera página en esta historia, de la que vamos a intentar saber, sin destripar demasiado, un poquito más, charlando con ella. Inma, buenos días, bienvenida.
Buenos días, qué sorpresa la canción, el mercader de zafra, me ha encantado.
Esta canción de Acetre, para ti, en homenaje a ti, ¿no? Porque, zafra es un nombre importante, ¿no? Para...
Qué bonito, muchas gracias, me ha encantado.
Yo que me alegro, a nosotros nos gusta mucho Acetre, además, solemos utilizarlo mucho y nos venía hoy... este mercader de zafra estupendamente para abrir esta conversación. Los ojos de Bruna, Inma, una novela que nos lleva a la España rural del siglo XIX. Es una novela donde hay, hay misterio, hay emoción, porque hay un asesinato, pero no es una novela policíaca, ni mucho menos.
Bueno, yo... creo que es una novela que se puede enmarcar en muchos géneros y al mismo tiempo en ninguno, porque es una mezcla de géneros. Tiene tintes, desde luego, policíacos, porque hay una investigación criminal, pero yo no quería que fuese eso la novela. Yo quería que esa fuera la excusa para conocer la historia de una familia que abarca desde el año 1800 a 1870. O sea, la historia de una familia de hacendados,
sí,
en la que hay unas relaciones humanas muy diferentes. O sea, yo lo que quería era indagar en las... investigar sobre las relaciones que se establecen entre las personas, las diferentes relaciones que se establecen en ese ámbito, que era un espacio muy jerarquizado, y al mismo tiempo con unas condiciones de vida muy específicas, muy cerrado, ¿no? Un lugar muy cerrado en el que las relaciones se perpetúan además en el tiempo. Uh-huh. Y la tradición se convierte casi en una condena.
Vamos, decía Inma, a contar un poco de la historia. Bueno, es un asesinato de Bruna, una... joven de 18 años, es asesinada. Todo comienza ahí, en una noche de diciembre de ese año, hasta el que llega la historia de esa familia, de 1870.
ella está con, Bruna está con su tía, Julia. La tía Julia pues sale de esa estancia, nada, 5 minutos y vuelve y ya encuentra a la sobrina asesinada. Es como arranca la historia, es una historia que va marcando esa investigación, que claro, la investigación que hace la Guardia Civil, en las declaraciones que va testando de cada uno de los trabajadores o de los protagonistas de esa hacienda, son la herramienta que tú utilizas para descubrirnos cómo eran esas relaciones, ¿no?, de las que hablabas antes.
Justo, sí. En cada capítulo de la novela hay un interrogatorio. Y ese interrogatorio es el que va a dar lugar a conocer o a profundizar en la historia de los personajes, en cada uno de los personajes. En realidad es una novela costumbrista, es una novela rural, es una novela también de personajes, sobre todo fundamentalmente de personajes, donde los personajes van evolucionando a medida que avanza la historia y sobre todo lo que decía antes, ¿no?, las relaciones que se establecen entre ellos, la relación de poder del hacendado sobre todos los subordinados, incluso sobre su propia familia, la relación también que tiene con su padre, una relación extraña, que es de una especie de rencor y admiración y odio, una mezcla de todo, ¿no? La relación que tiene con su mujer, con su hija, o sea, él es como si fuese el hacendado, el dueño de la hacienda, el padre de la víctima, es como si fuese el centro de una especie de no sé, como de espiral alrededor del cual van a ir girando el resto de los personajes, ¿no? Se van estableciendo relaciones entre ellos en las que hay de todo,
sí,
desde el compañerismo, el amor, la envidia, los celos, la pasión, porque también es una novela de amor.
Sí, claro, claro que sí. Es verdad lo que decías al inicio, ¿no? Es una novela de muchas cosas que cuesta definir de una sola o con un solo nombre. Bruna, los ojos de Bruna. Los ojos de Bruna son, Bruna es ciega, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué añadir ese matiz a la historia que nos cuenta la novela? Ya añadir ese plus, ¿no? Más a la personaje, una de las principales.
Sí, pues mira, esto era una deuda que tenía yo con un club de lectura de personas ciegas.
Anda.
Estuve hace tiempo en un club de lectura donde todos los componentes eran ciegos y entonces ellos me hicieron una pregunta que a mí me hizo pensar mucho. Me dijo, ¿por qué los escritores siempre utilizáis la vista como un modo de comunicación y como un recurso siempre para narrar, ¿no? Por ejemplo, pues ella le miró y se sonrojó. Él sintió que la miraba, ella observó que tenía puesto tal cosa, miraron hacia el cielo, miraron juntos. O sea, el sentido de la vista siempre está muy presente en la literatura. Y entonces yo les dije, pues tenéis razón, pero claro, es que es una forma de comunicación también la vista. Sí, pero nosotros no tenemos vista y también nos comunicamos. Entonces dije, pues mira, ¿sabéis lo que os digo? Que mi próxima protagonista va a ser ciega. O protagonista, todavía no sabía si iba a ser hombre o mujer, ¿no? Digo, pero el protagonista de mi próxima novela va a ser ciego. Y voy a... otra de las cosas que me interesaba mucho también era analizar cómo se comunican los ciegos a través de los otros sentidos, no solamente cómo viven, cómo se apañan para cualquier cosa, sino cómo se comunican a través del tacto, a través del olor, a través del oído. Entonces, decidí que la protagonista iba a ser ciega. Está basado en una historia real, o sea,
en un asesinato real que ocurrió Sí, cuéntanos esto, que ocurrió en una pedanía de Trujillo.
Sí, y entonces ahí la chica era un poco mayor, no tenía 18 años, tenía 25, y el asesinato fue como tú lo has descrito, o sea, estaba con su tía, estaban jugando las cartas, y de pronto el candil se queda sin aceite, la tía baja al sótano para rellenar el candil, y cuando vuelve se encuentra a su sobrina muerta, una joven a la que quería todo el mundo. Nadie se explica qué es lo que ha pasado ahí. Nadie se lo explica. Entonces el padre de la chica era el alcalde del pueblo y es el que inicia la investigación. Y yo conocí aquella historia, hice un relato que se publicó en la revista cartelera Turia, y siempre pensé que tenía esa historia tenía mucho desarrollo.
Ajá.
Y entonces lo que hice ha sido ficcionarlo, claro. Solamente el arranque es igual, lo demás es todo ficción, y además a la protagonista, ya te digo, la pongo ciega en homenaje a este club de lectura. Me he entrevistado con varias personas ciegas para que me cuenten, he leído mucho, he consultado mucho todas las cosas de la ONCE, he estudiado el alfabeto Braille para ver cómo era, en fin, ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante y muy enriquecedora. Y encima me he hecho muy amiga de una de las personas que me ha ayudado, que es Silvia Micó, que es una actriz ciega, actriz y directora de teatro ciega, que de su obra de teatro, de una de sus obras de teatro, he cogido un trocito que es el que aparece como la primera cita de la novela. Uh-huh. Y en ella me ayudó muchísimo a perfilar el personaje. Una de las cosas que le pregunté,
¿sí?,
era, ¿qué es lo que te... cuéntame algo que te encantaría hacer y que te lo impide la ceguera? Y entonces me sorprendió muchísimo la respuesta, porque ella es ciega y su hermana también, las dos ciegas de nacimiento. Y me contestó, nada.
Anda.
Digo, nada.
Todo dice, lo que tenemos nada. Que aprender, ¿verdad? Es verdad.
Nada. Dice, mi madre nos enseñó a mi hermana y a mí que nosotras teníamos que tener una vida igual que la de todo el mundo. Mira, Silvia, esquía, juega al fútbol, monta caballo, hace senderismo, se mete por unos sitios alucinantes. O sea, hace muchísimas más cosas de las que hago yo 100.000 veces.
Y eso además lo plasmas estupendamente cuando conocemos la relación de Julia y Bruna, de la tía y la sobrina, y de cómo ella también le hace entender que esa limitación que tiene, esa falta del sentido de la vista, no tiene por qué limitar otras muchas cosas en la vida. Me encantaría poder hablar contigo de nuevo, porque es que nos quedan un montón de cosas. Tenía anotadas por aquí el papel de la mujer tan importante, de la mujer mayor, que hay una frase en el libro que dice, mujer y vieja, soy invisible. Podríamos estar hablando horas con Inma Chacón. Ojalá tengamos oportunidad, Inma, de volver a hablar sobre este libro, sobre tu extensa bibliografía, porque tendremos muchas cosas que aprender. Ha sido un gustazo estos pequeños minutos, esta charla contigo, y volvemos a recomendar a todos la última novela de Inma Chacón, Los ojos de Bruna. Inma, un abrazo enorme y mil gracias.
Un abrazo muy fuerte, y cuando queráis repetimos charla.
Te tomo la palabra. Gracias.
Gracias
a Inma, ha sido un placer de verdad poder charlar con ella, cerrar de esta manera el programa. Volvemos la semana que viene. Gracias a todos. Félix Franco al control. Gracias.
Palabras mayores con Juan y Loro.